Ya hemos visto la caída total del reino del norte. Eso es Israel o Samaria. Como nación ya no existe. Solamente queda Judá. Ese es el reino del sur. Y el último rey del sur, Acaz, mutiló el templo, metiendo ahí un altar ajeno. Esto estaba en segundo de Reyes 16 y 10. Dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Entonces vio un altar de los paganos y dijo, oh, yo quiero ese altar. Eso quiero en el templo de Dios. Y el sacerdote también era un traidor. Dice, el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Israel en el norte ya no existe. Judá en el sur es pura corrupción, toda oscuridad. Parece que no había esperanza. Pero sabemos que Dios es fiel a su pacto con David. Entonces, con esto vamos a empezar en versículo 1. 18:1 dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Ese es otro hombre joven reinando. Y su padre era un desastre. ¿Podemos esperar algo mejor de él? ¿Qué piensas? Vamos a ver, versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El hombre era extraordinario en medio de toda esta oscuridad. Está comparado favorablemente con David. Pero los lugares altos, que siempre hablan de los lugares altos, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehutzán. Ese hombre era un gran reformador, aunque su padre era un desastre. Antes que nada, destruyó los lugares altos. Todos los demás reyes dejaron estos lugares en su lugar. Y hermano, cuando hay tradiciones establecidas, aunque cuando son tradiciones malas, hay oposición en contra de uno que viene cambiando todo. A lo mejor alguien pedía, Ezequías, ¿quién te crees destruyendo esos lugares altos? Mis abuelos, mis bisabuelos siempre adoraron ahí. Hemos tenido esos lugares por generaciones, pero Ezequías no estaba siguiendo la tradición, sino que estaba siguiendo la palabra de Dios. Pero ¿cuándo empezó toda esa reforma? Para entender esto tenemos que ir a Segundo de Crónicas 29. Segundo de Crónicas 29, y si alguien quiere leer en voz muy alto, versículo 1 a 8. Segundo de Crónicas 29, versículo 1 a 8.
Amén. Y comenzó a reinar Ezequías siendo 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque la dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y lo volvieron a las espaldas. Y aún cerraron las puertas. Apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel.
Amén. Gracias, Arturo. La respuesta está en versículo 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. Entonces, una vez tomando posesión de su oficio, empezó a cambiar cosas. Empezó una gran reforma. Era un gran hombre de Dios, aún en su juventud. Como Daniel, como Sadrach, como Mesach, como Abednego, jóvenes en contra de la idolatría. Vamos a mirar a su ejemplo en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 3. Jóvenes no más, jóvenes que supuestamente están en la temporada de la rebelión, pero no, en 3:12 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado ni adoran tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach, Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraráis la estatua de oro que he levantado? Es como que él está diciendo, ¿quiénes te creen ustedes? Jóvenes de otro país, y rehúsen doblar la rodilla delante de mi ídolo. ¿Quién te crees? 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, la estatua que he hecho? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Jóvenes de valor, que se ven a veces en la Biblia y en la historia de la iglesia también. Ahora, regresando a nuestro texto, en versículo 4 de 2 Reyes 18, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hizo pedazos de la serpiente de bronce. ¿Qué es esta serpiente de bronce? ¿Alguien recuerda esto?
Sí, la que sanó mucha gente cuando eran picados por la serpiente.
Sí, sí, en el libro de Números 21, creo, es que levantó esa serpiente para que los que eran mordidos con... Entonces, él hizo pedazos de esta serpiente y un objeto histórico del libro de Números. A lo mejor alguien estaba diciendo, ¿quién te crees rompiendo estas cosas? Tú como joven, destruyendo ese objeto importante. Era un hombre que confiaba en Dios y tomó en serio su palabra. Un hombre como pocos en la historia del mundo. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ese hombre no caía en la idolatría como Salomón. Ese hombre no tropezaba con adulterio y asesino como los oficiales de David. Asesino oficial como David. Ese hombre era único. Y aún era un joven. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Eso es un hombre como Josué o como Caleb, que no solamente aprendieron de la palabra de Dios, sino que se pusieron en práctica la palabra de Dios. Versículo 7. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Uno que servía a Dios, ¿cómo iba a servir a un hombre pagano? Los hombres de Dios son libres, no van a ser esclavos a los tiranos del mundo. Y por eso no pagó el tributo al rey de Asiria. Aunque el rey de Asiria ya tenía posesión del pueblo de Israel del norte, llevándoles a otras partes. Pero los que temen a Dios no van a tener miedo del hombre. Si alguien quiere leer Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Amén. El temor del hombre pondrá lazo. Los que tienen temor del hombre viven en temor. Pero ese hombre no. El gran rey dice, yo no voy a pagar a él. ¿Cómo voy a pagar a él? Yo estoy sirviendo a Dios. Versículo 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Como que ya estaba siguiendo a Dios, tenía éxito aún en los campos de batalla. Dice que prosperaba en lo que hacía. Esto es como Josué. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así era. Y también en Salmo 1:1-3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni en silla de los de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová estará su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y así era él. Entonces, versículo 9, 9 a 12 es un resumen de lo que pasó en el norte. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió el Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió, y la tomaron a cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medios. Estudiamos esto la semana pasada. La manera de destruir un pueblo era sacar su gente, meter a algunos aquí, a algunos allá, para destruir su cultura. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Pregunta, a ver si quién está prestando atención. ¿Por qué fueron llevados de su tierra en un gran cautiverio, arrastrados lejos para vivir como esclavos de sus enemigos? ¿Por qué? Exactamente, Gloria, quebrantamiento del santo pacto de Dios. Perdieron su libertad. Bueno, versículo 9. Eso fue 9 a Dios. Ahora 13. A los 14 años del rey de Ezequías subió Senequerib, rey de Siria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Ahora ese hombre tiene miedo, está enojado, está regresando, atacando las ciudades de Judá. Y tiene problemas. Dice en 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ahora tiene problemas. Eso es una gran prueba. Ese rey en contra se rebeló. Está bastante enojado. Nadie en estos tiempos pudo resistir ese rey. Y para ese gran rey el insulto era más grande, porque era un joven de 20 y tantos años. El rey de Siria estaba a lo mejor diciendo: ¿quién te crees? Ese joven Ezequías. Y Ezequías, aunque es un gran rey, un gran hombre de Dios, no era perfecto. Ya su fe está flaqueando un poco. En vez de resistir más, está empezando a rendirse. 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Siempre, hermano, es un error cuando empiezas a entregar tu tesoro al enemigo. Normalmente nadie es suficiente hasta que el enemigo tiene todo. 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y dio al rey de Asiria. Esto definitivamente es algo grave. Y piensa que con esto el rey va a honrar su palabra, el rey decir y apartarse. Pero puede ser sumamente peligroso. ¿Por qué no llamó a Isaías? Isaías era el profeta en esos tiempos. ¿Por qué no oró a Dios? Pero no, cayó en el temor del hombre y esto será su lazo. 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsarcis, al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Así es siempre, cuando cedes al enemigo, no se va a irse. No va a decir, ok, gracias por el oro, ya me voy. No, solamente va a exigir más. Y ya Ezequías tiene grandes problemas. 18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces, Ezequías no va a salir en persona. Mandó a algunos embajadores para dialogar. Y les dijo el Rabsaces, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyes? Ese diálogo es famoso en la Biblia, todo aparece también en el libro de Isaías. Y el enemigo quiere preguntar, ¿cómo es posible que ese rey joven no tiene miedo como los demás? ¿Qué fue la base de su valor? ¿Quién se cree? Versículo 20. Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Es cierto que Ezequías ya tenía ciertos éxitos en la guerra. Y esto fue conocido. Pero, ¿qué puede hacer en contra de ese gran rey de Asiria? 21. He aquí, confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. El enemigo está tratando de desanimar toda forma de resistencia, diciendo que si tú confías en Egipto, olvídalo, será totalmente inútil. Y el enemigo está pensando, si podemos tomar la ciudad sin batalla, será menos costoso, no vamos a perder hombres, todo el tesoro, toda la gente de Judá sería su botín. 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adorares en Jerusalén? Ahora el enemigo está confundiendo a la gente. A lo mejor habían personas del pueblo que no estaban de acuerdo con las reformas. Pensaron que sí estaban adorando a Dios en estos lugares altos. Y eso es nada más de una táctica de confusión. 23. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de caballo. Aquí están burlando de ellos, diciendo, aun si te doy armas para ayudarte, no podrás resistir, es imposible. Ríndete ya, sin derramamiento de sangre. 25. ¿Acaso he venido yo sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Eso es otra confusión de un hombre listo y astuto. Frecuentemente los inteligentes aprendieron de la religión de sus oponentes. Isaías sí escribía de esta manera, hablando de lo que pasó con el norte. Isaías 10. En Isaías 10, 5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Así que el enemigo estaba apoyando de estas predicaciones y estas profecías de Isaías, confundiendo a la gente. 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Elquías, y Sebna, y Joas, al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ya los líderes de Judá sabían que los débiles de la fe, los que no aprendieron bien de la palabra de Dios, serían bien confundidos con todas estas amenazas por ese sabio de las guerras. Era un protólogo en estos tiempos, y no ir directamente a la gente, sino hablar con los líderes, negociar en privado. Pero ese enemigo no quiere honrar el protólogo. 27. Y Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Esa brusca manera de hablar está hablando del sitio. Como que cuando tiene gente alrededor y nada puede entrar ni salir, iban a sufrir no teniendo nada de comida ni agua por mucho tiempo. Y todo esto es para desanimar al pueblo, tentarles a cederse una vez. Es como el diablo que viene hablando con los jóvenes de nuestros tiempos, diciendo, si sigues a Cristo, será terrible para ti. Ven, disfrute la vida de una vez conmigo. 28. Entonces el rey Sases se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, no escuchó nada de esto de cambiar el idioma, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Se puede ver claramente que el enemigo quiere poner la gente en contra de Ezequías. Y Ezequías es como un símbolo, un tipo de Cristo en el Testamento Antiguo. Es como el diablo suele a veces llegando a los jóvenes cristianos en contra, dice, pues no confíes en tu Jesús, animándoles a fornicar o a practicar otras inmoralidades. Ven a mi lado. Versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. La vida será más placentera con el enemigo. ¿Acaso no has escuchado esto, hermano? Tentaciones del diablo. No confíes en tu Cristo. Ven, disfrútate en el mundo, con el mundo de una vez. Y todo suena muy bien hasta que llegas a la esclavitud. 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad, de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarvaim, de Ena, de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mí, de mi mano, a Jerusalén? Ahora está blasfemando plenamente. Pero el mismo está pasando en las escuelas del gobierno. En las escuelas del gobierno, aquí hablan mucho de diferentes religiones, que todos son iguales, todas son igualmente ciertas y igualmente absurdas, pero en realidad el único Señor, según ellos, es el Estado, o sea, César. 36. Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no les respondáis. No era el momento de discutir con ese enemigo sabio y sutil. Ezequías ya tiene su gran momento de prueba. Último versículo, 37. Entonces Eliakim, hijo de Elquías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rascados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsaces. Ya tienen que decidir qué van a hacer con esa gran crisis. Pregunta: ¿qué crees tú? ¿Que Dios va a permitir esa blasfemia? ¿Que va a permitir que ese buen hombre sea derrumbado así por las fuerzas de Asiria? Para saber la verdad, tiene que regresar la próxima semana, como en una novela. O tienes que leer tu Biblia en la casa. Doctrina. Hermanos, frecuentemente en la historia del reino de Dios, eran los jóvenes que eran los reformadores, que cambiaron la historia del mundo. Martín Lutero y Juan Calvino eran jóvenes cuando empezaron su gran reforma en contra de las corrupciones de la Iglesia Católica. Dios puede tomar a un hombre joven y usarlo tremendamente, pero tiene que ser un hombre que tome en serio la palabra de Dios. Y encontrará a esa persona resistencia en su día. Muchos estarán en su contra. Habrá pruebas. Pero los grandes de la historia son los que tomaron en serio lo que dice la palabra de Dios. No son personas que están llevados por la tradición. Aún en el caso de Cristo, la batalla estaba entre lo que dice la palabra de Dios y lo que decía las tradiciones de los hombres. Mateo 7, ya cerrando. Perdón, Marcos 7. Marcos 7, podemos ver cómo era la batalla. 7:1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La tradición en el tiempo de nuestro capítulo eran los lugares altos, quemar incienso a ese serpiente de bronce. En el tiempo de Cristo eran las tradiciones de los fariseos. Siempre es la tradición en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En las temporadas, cuando muchos están en contra de escuchar de la ley de Dios, es porque tiene otra ley, que es la tradición de los hombres. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que, con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aplicación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Eres realmente un estudiante de la palabra de Dios? ¿O en el fondo estás como millones antes y después de ti que simplemente están siguiendo las tradiciones? Así me hicieron en la iglesia de mi país. Así hicieron en la iglesia de mis padres. Nunca mirando si es bíblico o no, pero así me enseñaron. Así recibieron muchos la católica, pues así me enseñaron. Jamás investigando si es cierto o no. Primero Tesalonicenses 5:22. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hechos 17, último verso. En Hechos 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y dijeron, si dice Pablo, debe ser la verdad. ¿No? Escucharon y pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Siguiendo fielmente la palabra de Dios y examinando las tradiciones comunes para ver si son ciertas o no. Tú también puedes ser un hombre formidable de Dios. No importa tu edad, pero la gente van a preguntar, ¿y tú quién te crees? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese espíritu que tenía Ezequías, que tenías tú, Señor, luchando con los fariseos. Ayúdanos a tener ese espíritu fresco, Señor, analizando todo en la luz de tu palabra, aun si es la causa de quejas de otros, Señor, personas que están arrastrados por las tradiciones de sus padres. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener ese ánimo de causar un gran cambio en nuestra generación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.